don't you know? We're talking about a revolution. Sounds like a whisper. Don't you know? We're talking about a revolution. Sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines.
Tracy Chapman hablaba hace más de 3 décadas de la revolución silenciosa, de ese susurro que se va haciendo más fuerte, de quienes viven en la desesperanza y un día dicen hasta aquí. En Estados Unidos se cuentan por miles, dicen que incluso millones. La pandemia ha sido como una gran sacudida para nuestras vidas, para nuestro estilo de vida, para ese frenético ritmo en el que vivimos a veces sin darnos cuenta. El mundo ha cambiado y quizá muchos de nosotros y nosotras también lo hemos hecho. Cambia la vida y nuestras prioridades. Y en Estados Unidos ese cambio se ha traducido en la gran dimisión. Millones de personas dejando sus puestos de trabajo. No es lo que quieren. Las condiciones laborales son precarias o la vida les lleva por otro camino, no siempre voluntario. Nos escucha desde Filadelfia la periodista Zahara Palomeque, que es autora de libros como Año 9, Crónicas catastróficas en la era Trump o RIP, Rest in Plastic, sobre la descomposición identitaria o cultural. Zahara Palomeque, Gabón, muy buenas noches.
Buenas noches, Miriam, ¿cómo estás?
Muy bien, con ganas de charlar contigo y que nos hagas una fotografía de lo que nos está pasando. A veces, solo cuando paramos nos damos cuenta de lo que no nos gusta y por lo visto en Estados Unidos, aunque suponemos que no solo allí, son legión los que han decidido que no les gusta el actual mercado laboral norteamericano.
Son millones de personas, de hecho fueron 4,3 millones en agosto, 4,4 en septiembre, todavía no tenemos datos más recientes, pero han sido bueno, pues unos números brutales, sobre todo porque no se había visto antes y hay gente que se está yendo de sus trabajos, que no sabemos muy bien qué van a hacer, algunos siguen buscando y se quieren incorporar al mercado laboral más tarde, pero otros se sabe que 5 millones de personas están como ausentes completamente y no sabemos dónde están. Hay especulaciones, se habla de jubilaciones anticipadas a las que no se les sigue la pista, se ha dicho y se está estudiando también que muchas mujeres han dejado el mercado laboral porque los colegios han cerrado con la pandemia o cierran de manera intermitente cada vez que hay un brote y entonces se ven obligadas a quedarse en casa. Y luego hay gente que está harta de las condiciones laborales, como has dicho tú. Así que bueno, pues por una serie de factores, no hay una causa específica, pues esto está pasando.
El sueño laboral americano parece que tiene ahora algunas grietas. Entendemos que los políticos estarán escuchando o al menos sorprendidos por lo que está pasando. A veces, Zahara, cuando oímos hablar del modelo americano, entiendo que no hay un paro que respalde una situación de hartazgo. También nos sorprende a veces oír hablar a gente que trabaja en grandes empresas de jornadas extenuantes. No sé si sigue siendo así.
Sigue siendo así, o sea, aquí las condiciones laborales son muy malas porque nada prácticamente está regulado, ¿no? Entonces es un sistema muy descentralizado donde no hay bajas por enfermedad a nivel federal, donde no hay bajas por maternidad o paternidad, donde la empresa no te ofrece seguro médico, te lo tienes que buscar tú. A veces sí, pero no es obligatorio. Y luego tampoco hay un sistema público de pensiones, depende de la empresa si quiere contribuir a tu plan privado o no. Entonces eso se suma a jornadas laborales, pues como tú has indicado, extenuantes, larguísimas, gente que muchas veces tiene 2, 3 trabajos y creo que ha llegado un momento en que las cosas han explotado con la pandemia, que hay gente que ha dicho ya no puedo más, ha sido un momento también de ahorro donde hasta septiembre se han estado recibiendo subsidios federales por desempleo, que eso es una política pública que no existía antes, entonces con ese pequeño colchón pues mucha gente ha dicho hasta aquí.
¿Qué tipo de situaciones te han llegado de tu entorno, Zahara? No sé si has hablado con gente que ha decidido hacerlo por un tiempo o si realmente están utilizando esta etapa vital para buscar otra forma de ganarse la vida que no tenga que ver con el sector en el que han estado hasta ahora.
Pues de mi entorno, yo trabajo en una universidad, entonces aquí lo que sí que estamos notando es que nos cuesta mucho contratar profesores asociados, que antes sí que había pues mucha gente disponible, para que son contratos además puntuales, se paga por asignatura, o sea, son contratos muy precarios y normalmente la gente lo hace además de su trabajo fijo, pero ahora es que no encontramos profesores por ningún sitio. Nos cuesta trabajo contratar becarios también, los estudiantes no tienen intención de trabajar. Luego también hay otro factor que se está olvidando, es que aquí la gente invierte mucho en bolsa y para la clase media, de media raza para arriba, la pandemia ha sido una oportunidad para hacerse de oro, se ha ganado muchísimo dinero y te lo cuento porque el otro día un estudiante mío me dijo, he ganado un montón de pasta invirtiendo en las empresas que fabrican la vacuna, en Pfizer y Moderna, a lo largo de los meses. Entonces eso también contribuye a que mucha gente pues no quiera trabajar y por eso te digo, no, nos cuesta muchísimo encontrar profes.
Mira, me viene muy bien, Azahara, que trabajes en un ambiente universitario, porque es verdad que muchas veces se dice que los jóvenes de hoy en día no tienen las mismas aspiraciones que teníamos los que ahora estamos en el mercado laboral cuando teníamos su edad, con 20, cuando estábamos en la universidad, que buscábamos empezar a trabajar, tal vez comprar un coche o un piso. Hoy en día eso ha cambiado mucho también, ¿no? Quizás eso también les permita poder permitirse el lujo de decir, bueno, yo lo intento en otros sectores y ya se verá si busco un trabajo fijo o no, ¿no?
Sí, pero tiene mucho que ver también con tu clase social. Pues este estudiante que decía, ha invertido en bolsa. Bueno, pues ¿quién tiene esa oportunidad, ¿no? A los 22, 23 años. Yo en general lo que veo es que los jóvenes están en una situación muy precaria. O sea, aquí también en Estados Unidos, porque hay una serie de problemas, como por ejemplo, pues los préstamos universitarios, un 70% de ellos tiene préstamo universitario. Entonces, cuando entras al mercado laboral, entras pagando préstamos. Claro, ¿qué ha pasado ahora? Que esos préstamos, ese pago de préstamos se han suspendido los desahucios también por la pandemia. Entonces, no solo los subsidios por desempleo que te comentaba, sino también una serie de medidas sociales que han implementado tanto Trump como Biden, que han hecho que ahora la gente pues pueda tener un poco más de poder de decisión.
¿Cuánto puede suponer de media un préstamo universitario? Porque claro, a veces lo vemos como un salto al vacío, porque aquí no sería ni vamos, ni remotamente parecido, ¿verdad?
Pues, a ver, yo tengo amigas, yo tengo 35 años, o sea, amigas en mi franja de edad o incluso mayores, 40, 40 y pocos años, que siguen pagando préstamos, pues 100.000, $150.000, depende de lo que te haga falta. Una matrícula universitaria oscila entre 30.000 y 50.000 anuales.
Anuales. O sea
Sí.
que eso puede suponer un agujero importante que mucho tienes que invertir en bolsa para que te vaya todo bien. Es verdad que la situación es precaria y que además se arrastran esas bolsas durante mucho tiempo. Eso está llevando a que haya una mayor movilización en la calle. Hay muchas huelgas tratando de cambiar la situación del mercado laboral, quiero decir.
En la calle no, o sea, no hemos tenido más manifestaciones desde las que hubo con Black Lives Matter y todo el sistema este electoral, la polémica electoral tan convulsa, pero sí que las huelgas se están sucediendo en varias empresas. Ha habido como más de 180 empresas, si no me equivoco, donde los trabajadores se han puesto en huelgas. Algunas son empresas gigantes, estamos hablando de miles de personas como Kellogg's o Kaiser Permanente. Entonces, eso sí que se está notando que hay gente que está muy harta de las condiciones laborales y se está poniendo en huelga y además están queriendo sindicalizarse, que eso es un fenómeno muy curioso porque en Estados Unidos el sindicalismo estaba bastante muerto, se lo cargó la Guerra Fría y ahora una encuesta reciente dice que la gente tiene una opinión favorable del sindicalismo que no se tenía desde 1965. O sea, que estamos hablando de un movimiento que está surgiendo, que está movilizando a muchos trabajadores que realmente ya han dicho basta.
¿Tienes la sensación de que desde las administraciones están siendo conscientes de lo que está pasando, que hay alguna alarma disparándose por ahí?
Yo creo que a nivel federal sí, o sea, creo que Biden ha sido muy consciente de este malestar y ha sabido aprovecharlo para ganar las elecciones. O sea, de hecho, mucha gente de minorías étnicas, que son las más afectadas económicamente siempre, pues se movilizaron a favor de Biden para poder votar, porque aquí el voto no es, el registro para votar no es automático, tienes que hacer una serie de papeleos bastante complicados. Entonces, él sí que ha visto ese malestar social. El problema es que bueno, pues te financian campañas electorales una serie de empresas, de lobbies, y luego además te tienes que pelear pues en el Congreso y en el Senado. Y él tiene una mayoría en el Senado de una persona, en realidad, Kamala Harris, ¿no? Que es la vicepresidenta a la que decide. Entonces, muchas medidas sociales pues se han ido cayendo por el camino. Por ejemplo, había una propuesta de subir el salario mínimo federal que lleva estancado en 7,25 dólares desde 2009, o sea, bastante tiempo, y eso, esa medida la bloquearon en el Congreso y no se ha vuelto a hablar de ella. Entonces, sí que hay conciencia a nivel pues eso, federal o incluso en los estados de lo que está pasando con los trabajadores, pero es muy difícil que se aprueben medidas realmente eficaces.
Entiendo, por tanto, que este año va a ser clave o este curso en lo universitario para ver si se afianzan esas posiciones, ¿no? Si eso se convierte en una tendencia más a largo plazo o a medio plazo, ¿cómo lo ves?
Yo creo que algo está cambiando a nivel social. O sea, me parece que este número de huelgas es inaudito, no lo habíamos visto en mucho tiempo. Y bueno, la gente habla, comenta, ¿no? O sea, está todo el mundo muy harto. Y ha sido la pandemia un momento de reflexionar, un momento en que hemos pasado mucho tiempo solos, muy encerrados, y eso también te da para pensar la situación en la que estás. Y yo sí que creo que va a haber cambios a nivel social en términos de, pues, de movilizaciones, de que siga esta tendencia por la sindicalización. Lo que pasa es que está todo bloqueado a nivel institucional. Cuando quieres que algo se apruebe, ¿no? Que te suban el sueldo, que es tan, tan complicado. Y nos jugamos ahora, pues, bueno, Biden se está jugando la presidencia, tiene una popularidad que cae en picado, en parte porque no se aprueban medidas concretas, ¿no? Y porque tenemos un 6% de inflación también, ¿no? Que es una cifra altísima. Entonces, a ver, va a ser un año clave, desde luego.
Un año clave y una fotografía fantástica la que nos ha hecho Zahara Palomeque. Es periodista, escritora. Estaremos muy atentos a todo lo que escribas, ya sean libros o en las redes sociales. Y te agradecemos mucho que hayas charlado esta noche y nos hayas acompañado en Gámbara de Cerca. Un abrazo.
Un abrazo, Miriam.
Cuídate
Muchas
mucho.
gracias. Tú
Agur.
también. Chao. Agur.
En un mundo descomunal, siento mi fragilidad.